Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
10 cosas que nunca deberías de decirle a un cliente. Número 10. Esa fue mi primera conjetura también, pero entonces realmente pensé en ello. Número 9. Usted debería ver el hotel en el que me estoy quedando. Número 8. Acabo de darme cuenta de que yo estaba en la escuela cuando usted comenzó a trabajar aquí. ¿Qué pasado este güey? Número 7. Me gusta este lugar de la oficina. Les haré ponerme aquí cuando lo echen. Ah, qué caray. Número 6. Mi coche de alquiler es mucho mejor que esa basura en la que usted conduce. Número 5. Seguro que esto funcionará. Lo aprendí en la facultad. Número 4. ¿Qué es lo que usted necesita contarme? Caray. Número 3. Desde luego que es cierto. Lo dice la hoja de cálculo. Número 2. Yo podría decirle la respuesta ahora, pero hemos firmado un proyecto de 3 meses. Número 1. ¿Qué es lo que eres? ¿Estúpido? Buenos días y bienvenidos al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. El día de hoy vamos a ver un tema que es vender servicios de TI. Y para esto tenemos de invitado a un director comercial con más de 17 años de experiencia profesional, 10 de testing, en pruebas, conferencista y buen amigo. El buen amigo Luis Enrique Armenta, con quien compartiremos este tema. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Qué tal, Fer? Muy buen día. Muy contento de estar nuevamente de invitado aquí en tu podcast. Platicando de un tema más que tiene que ver con el mundo de la tecnología de información.
Perfecto, gran amigo, que tuvimos en la temporada 1 y ahorita estás en la temporada 2. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente, Enrique, ¿qué cosas no le dices a tu cliente cuando vas a vender? Digo, acabamos de mencionar 10 puntos que normalmente cometemos el error, tanto de puntos muy débiles como puntos muy, muy fuertes. Pero tú, ¿qué cosas no le dices a tu cliente cuando vas a vender? ¿O también le dices estúpido?
Primero que nada, al contrario, gracias a ti por la invitación nuevamente de una segunda invitación a este podcast. Y pues, ¿qué no le podemos decir? Pues mira, al cliente se le dice de todo, pero hay formas, hay maneras. Yo siempre he dicho que al cliente hay que... El cliente siempre te va a buscar porque no puede hacer algo, porque si no, ¿para qué te busca? Si él lo pudiera hacer, no te buscaría. Y eso es así, esa es la ley de la oferta y la demanda. Nosotros siempre buscamos un servicio o pagamos por algo que no podemos hacer. Esa es la verdad. Y en la parte de servicios, tecnología de información, no es la excepción. El cliente te busca porque no puede resolver un problema. Y precisamente tú, como vendedor de servicios de tecnología de información, precisamente le vas a vender o le vas a dar una solución a su problema. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Nosotros buscamos una solución a un problema que tenemos y por ello pagamos una retribución para obtener ese beneficio y solucionar nuestro problema. Pero regresando a tu pregunta original, pues al cliente se le dice de todo, Como retiraba, hay formas, ¿sí? Yo siempre he dicho que al cliente hay que decirle inclusive de buena manera: ay, mijito, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Déjame, yo lo hago, ¿no? Decir el clásico tontito, pero que cuando te vayas, el cliente se quede diciendo: ay, qué lindo, me dijo tontito, ¿no? De una manera metafóricamente hablando, ¿verdad?
Bueno, definitivamente es algo muy excepcional. Digo, los clientes realmente son personas muy inteligentes, muy capaces, que por eso están del lado del cliente, ¿no? En el sentido de que nosotros somos un proveedor y lo que intentamos siempre es darle un servicio excelso, un servicio excelente, eficaz y eficiente. Pero ¿de qué manera, por ejemplo, pudieras decirle a un cliente: no puedo darte el servicio? Dices, hay maneras, pero ¿de qué manera tú podrías decirle: no puedo darte el servicio?
Mira, precisamente ese es el meollo del asunto. El cliente siempre va a recurrir a ti, primero que nada, por el servicio y la atención que tú le estás brindando, ¿sí? En alguna ocasión, una persona muy sabia, conocida mía, me dijo que en el trabajo el 50% era relación y el 50% era tu trabajo. Si el 50% de relación está muy bien y tu trabajo no está bien, de nada va a servir esa relación del 50% o ese porcentaje, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tienes que hacer? dar el producto o dar el servicio que tú estás vendiendo de una manera con calidad, que sea consumible, que sea satisfactorio para el cliente, pero también con una buena atención, ¿sí? Porque también si tienes un muy buen producto y la relación no es la mejor, o la atención hacia el cliente muy difícilmente va a regresar contigo. Generalmente te consumen más por la forma en que los atiendes, por la forma en que los mimas, por la forma en que les resuelves sus, sus problemas o le das solución a sus requerimientos. Es decir, nunca hay que decirle a un cliente no, aunque tenemos la encomienda de saber decir que no. En alguna ocasión, en algún coaching de calidad me lo enseñaron, es saber decir que no y no sentirme culpable por eso. También tenemos que hacerle ver al cliente, antes de un no rotundo, todas las posibles soluciones o todas las aristas que lleva a su requerimiento, al grado de que él mismo elija, oye, ¿sabes qué? No, si estoy pidiendo algo fuera de lo ordinario, o estoy pidiendo algo que a lo mejor ni se ha inventado, y el invertirle a esto, pues a lo mejor me va a llevar a un escenario no tan favorable, ¿no? Pero siempre hacer, porque el cliente siempre tiene la razón. Aunque mucha gente diga, no, el cliente no tiene la razón. Me ha tocado, lamentablemente, escuchar a gente que se dedica a las ventas en decir, no, es que el cliente no siempre tiene la razón. Claro que tiene la razón, porque él es el que pone el dinero para el servicio. Transpórtate tú del lado de un cliente. Tú, cuando exiges un servicio y no te lo dan con calidad, ¿qué es lo que pasa? Primero exiges, ¿no? Oye, no es lo que me prometiste. Yo quiero un servicio así, con esas características. Tú me lo prometiste así, así, así. Entonces, siempre que tú estés en una negociación con el cliente, debes hacer de que él es el que diga el no. Porque un proveedor o un prestador de servicios que le dice a un cliente no puedo, se está cerrando una puerta. Definitivamente. Y muy difícilmente el cliente regresa contigo en una actitud así. Y a lo mejor efectivamente no se puede, pero necesitas, como te digo, tener todas las bases primero que nada para poder hacer que el cliente sea el mismo que diga, es cierto, no voy, tienes razón, ¿sí? Pero no nada más porque no puedo, porque un no puedo, un no rotundo, ¿qué te hace? Buscar otras alternativas. Y en ese buscar otras alternativas, el cliente va a encontrar a la persona o al prestador de servicios como tu competencia, que a lo mejor no tiene la misma capacidad que tú, pero el decirle al cliente sí, en ese momento ya te lleva una ventaja, porque tú ya te cerraste la puerta, ¿sí?
Claro, claro. Definitivamente, una de las cosas más importantes es que el cliente te vea como una opción cuando tienes algo que no tienen los grandes. Y me refiero a los grandes compañías que son transnacionales, que son consultoras que tienen más de 25 años en el mercado nacional e internacional y que tienen una presencia importante. Ahora, esos clientes buscan lo que le llaman, pues, tarifas bajas, competitivas y un servicio competitivo, ¿no? Tampoco van a comprar algo barato y después arrepentirse después de 3 meses del precio y del servicio. Entonces, lo que buscan quizás también es la parte de la flexibilidad. ¿Tú qué piensas de la flexibilidad ante un cliente sin caer en ceder en todo, Enrique?
La tienes que manejar. Es algo trascendental si quieres lograr altas ventas. Si no eres flexible, si eres muy cuadrado, a lo mejor por un camino recorrido arduamente de muchos años, a lo mejor te puedes dar ese lujo como empresa, porque como persona independiente de ventas es muy difícil que te lo des, sinceramente. Pero a lo mejor como empresa sí te puedes dar ese lujo de, como dicen, de reservarte el derecho de con qué cliente trabajar. Porque a lo mejor, rentablemente hablando, en cuestión de números, no es rentable para ti el negocio. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay que hacerlo de una manera que el cliente vea que el porqué del no está fundamentado, y no nada más porque es una política o una regla de que no, no debe ser así, es bajo mis condiciones o no va, porque también eso es caer mucho en la soberbia, ¿eh? O sea, sí tienes que tener la flexibilidad para decirle al cliente, inclusive, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad me estás acuchillando, dice, pero por la relación que llevamos, o porque mira, yo te quiero prestar el servicio, me voy a aventar, pero tú vas a ver que el servicio está así, 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 y a raíz de ahí, negociar unas buenas tarifas. Haciendo un paréntesis, en una experiencia que yo tuve y que es lo que me ha funcionado a mí, es que al cliente siempre dale a probar, ¿eh? Al cliente siempre dale a probar el producto. Tú cuando vas, tú vas al súper y vas al departamento de salchichonería, y cómo es que terminas comprando el queso, el jamón, la salchicha que te ofrecen. Dependiendo, si la edecán está muy guapa, pues es un plus, ¿no? Que ya te enganchó, ¿no? Pero siempre el producto, como usuario final, lo que vas a consumir es el producto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vas a...? Tienes que probar el jamón, el producto que te están dando. Y entonces, ¡ay, sí me gustó! ¿Sabes qué? Compro, ¿no? Entonces, eso. Lamentablemente, en el mundo de servicios de tecnología de información, son muy pocas las empresas que este tipo de probadita al cliente lo ven como una inversión. La mayoría, lamentablemente, lo ven como un gasto. O sabes qué, es que estoy regalando mi trabajo, ¿sí? Por eso reitero, o sea, no hay que ser soberbios. Hay que saber, ¿cómo se llama? En qué momentos hay que ser flexibles y en qué momentos hay que tomar el sartén por el mango. Porque también, una vez ya ganado al cliente, el cliente va a confiar en ti a lo que le digas, ¿eh? Y no porque lo estés engañando, le estés vendiendo espejitos, sino porque a raíz del servicio que le estás prestando, él es el que está confiando en ti, te está subcontratando para un servicio, ¿sí? Entonces, mientras más calidad y respuesta le des, pues obviamente él te va a consumir, y dentro de esa calidad y resultados o respuesta que le des, viene la flexibilidad también. Hay que saber cuándo ser flexibles, no decir que no a todo, ni tampoco decir que sí a todo, aunque hay muchas ocasiones que a veces sí es, te digo sí, tengo el proyecto y luego veo cómo lo saco, ¿no? Es un arma de dos filos, porque puedes pegarle muy bien, como puedes pegarle muy mal, ¿eh? O sea, la verdad es que si tienes un equipo que te respalde técnicamente, arriésgate, ¿eh? O sea, no lo dudes.
Claro. Fíjate, Enrique, te voy a compartir algo que estoy leyendo. Es de la página del tech.mx, del autor Miguel Ángel López, del Campus Guadalajara. Y él menciona recomendaciones para la fuerza de ventas en la pequeña y mediana empresa. Yo quisiera que las escucharas y me dieras tu opinión de estas, ¿no? Dice, número uno, pues la capacidad de empatía. Número dos, una necesidad de conquistar. Número tres, profesionalizar el área de ventas. Número cuatro, cuando contratas, entrenas. Número cinco, los de venta tienen que estar enamorados del producto que están vendiendo. Número 6, vincular la remuneración variable y fija. Y número 7, dar comisión por lo cobrado que por lo vendido. Entonces, realmente esto es de la escuela, entiendo, de emprendedores en el Campus Guadalajara y de la Escuela de Negocios del TEC. Entonces, realmente, y son las 7 recomendaciones para construir una fuerza de ventas. ¿Tú qué piensas de la primera, de la capacidad de empatía?
Completamente de acuerdo. Muchas veces dicen, es que hay que ponernos en el papel de la otra persona. No, eso es imposible. Pero sí generar empatía con la otra contraparte para poder llegar a una buena relación y una buena negociación en todo, y no nada más en los negocios, en cualquier cosa que vayas a tratar con alguna persona para llegar a un buen arreglo, algún buen acuerdo. La empatía es lo primordial.
Es ponerse del lado del cliente, ¿no? Ponerse en su posición, en sus zapatos, para ver qué siente y la necesidad de urgencia de atenderle en el servicio, ¿no? Pero te voy a dejar una más antes de irnos a una pausa. La necesidad de conquistar. La necesidad de conquistar. ¿Cómo trabajar ese ego de demostrarse a sí mismo que puedes alcanzar la meta? Y con esto te dejo para irnos a una pausa. ¿Te parece bien, Enrique?
Claro que sí.
Bien, vamos a una pausa y regresamos.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del
software. Regresamos de la pausa y estamos comentando las 7 recomendaciones para construir una fuerza de ventas y una necesidad de conquistar. La necesidad de mostrarse a sí mismo que puedes alcanzar la meta. ¿Tú qué piensas de esto, Enrique?
Completamente de acuerdo también con este punto. ¿Qué es un conquistador? En el buen sentido, no en el sentido de un conquistador. ¿Qué? Es alguien que va a trascender, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos a Cristóbal Colón. Conquistó el continente americano y hasta dónde trascendió. Una persona que, según la historia, ¿verdad?, no era una persona de bien, por el contrario, una persona de mal, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que trascendió? Su conquista. Entonces, si tú conquistas al cliente constantemente, uno u otro, pues vas a trascender. ¿Cuál va a ser la trascendencia? Que siempre te van a buscar a ti.
Claro, claro. Y además acabas de mencionar algo de la persistencia. Y creo que pues a la primera no vas a lograr una primera venta, ¿no? Hay que estar persistiendo, hay que estar insistiendo para lograr conectar con el cliente, buscar la oportunidad. Y eso es demostrarte a ti mismo que puedes lograr conectar con la venta, ¿no? El número 3 es profesionalizar el área de ventas. Ciertas características
también, ¿no? Es que así como en todas las áreas del ámbito profesional, hay sus especialistas. El área de ventas de tecnología de información debería también ser debería tener una especialización, y no de la escuela de donde salga a lo mejor un licenciado en comercio, negocios y demás, pero sí haber una incubadora dentro del mundo de TI que enseñe al vendedor a vender tecnología de información, a vender servicios de tecnología de información. Yo platicaba en alguna ocasión con algún superior que he llegado a tener en este andar, en la parte de la venta de servicios, y me decían que la estrategia que ellos tenían era que vendiéramos servicios de staffing en un tiempo como de este tipo pandémico, en donde las empresas quieren hacer más con menos. Entonces, ¿cómo te voy a ofrecer staffing si es lo que quieren deshacerse ahorita de recursos la gente o las empresas? Entonces estamos enfocando mal la estrategia. Yo siempre te lo dije, porque no llegamos con un diferencial. O sea, la verdad es que me ha tocado al momento de estar realizando una venta, de estar presentando un servicio y demás, que gente del mismo cliente me dice: oye, ¿por qué te voy a contratar a ti en lugar de contratar a una empresa transnacional como las que comentabas al principio, ¿no? Entonces, pues tienes que tener un diferencial, el que, ay, espérate, eso sí me interesa. A ver, es simplemente en el mercado burdo, así de lo que consumimos nosotros, tenemos infinidad de que un producto lo venden en 1,000 marcas, en 1,000 empresas, en 1,000 compañías, pero hay algo, siempre hay algo que diferencia del resto, ¿sí? Y a lo mejor ese diferencial es el que te hace que tu producto sea más costoso económicamente, pero sin embargo te da la satisfacción que otros no te dan. Existe también la otra cara de la moneda, que el producto que trae el diferencial es el menos costoso. Entonces, pues, se juntan el hambre y las ganas de comer, pues.
Claro, y acabas de mencionar el punto 5, ¿verdad? Que es los de venta tienen que estar enamorados del producto que están vendiendo y conocerlo perfectamente, ¿no?
Claro que sí. Primero, para vender mi producto necesito consumir mi producto, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, ir a un dermatólogo porque tengo problemas de acné, cuando el dermatólogo lo estoy viendo que tiene acné. O no puedo ir con un nutriólogo a que me dé dieta cuando la persona es, o el doctor es, o el nutriólogo es una persona que tiene problemas de obesidad, ¿sí? No tengo confianza. Entonces, la gente que vende debe consumir el producto, debe conocer el producto, ¿sí? Para poder vendértelo, para poderte hacer una demostración en ese momento. Yo siempre he dicho, cualquier cosa que tú vendas es en sentido general o sentido común, es lo mismo, es tocar la puerta de un cliente de su casa, que él te abra la puerta, que tú le puedas platicar cuál es tu producto, que le puedas demostrar. Son tres fases la venta. La venta son tres fases, no hay más. Es tocar la puerta, presentar el producto y demostrarle el producto al cliente. Porque el cliente, cuando le abres la puerta, te va a decir, ¿a qué vienes? Bueno, quiero que me escuches, mira, traigo esto. Una vez que ya te va a escuchar, el cliente va a decir, a ver, demuéstramelo o quiero probarlo. Y la parte final va a ser, ¿cuánto me cuesta esto?
Claro, ¿no? Y al final, si es un buen producto, el cliente no va a poner el foco en el costo, sino en los beneficios.
No, lo va a poner en los beneficios, pero sin embargo es parte de, o sea, una vez que tengas, ¿cuánto me cuesta? Cuando menos para saber cuánto voy a desembolsar. Deja de un lado si es con poder adquisitivo,
sí, que tenga el presupuesto
mayor o menor, exactamente, pero siempre va a preguntar cuánto me cuesta.
Claro, y acabas de hablar de un proceso, ¿no? Y de ventas, y en el punto 4 dice, cuando contratas, entrenas, si tú quieres entrenar a alguien para que sea un comercial y que empiece a trabajar, ¿cómo le transmitirías esa maestría o esa técnica de vender?
Pues en la misma práctica, coachándolo, y aparte que vea cuáles son los beneficios del producto que está vendiendo, porque si volvemos al punto anterior, si yo estoy convencido del producto, me va a ser más fácil vender y convencer a otra persona. Es como cuando estudio algo y doy una conferencia o estudio un tema y lo transmito en algún coaching, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la persona que me está o el grupo de personas que me están poniendo atención al tema que yo estoy exponiendo? Es que primero me vean a mí convencido de lo que yo estoy diciendo para que ellos mismos se convenzan. Si yo no estoy convencido de lo que estoy diciendo, difícilmente la persona que me está escuchando se va a convencer, porque no le estoy transmitiendo esa confianza de convencimiento.
Muchos de nuestros seguidores que nos están escuchando seguramente han de estar pensando en lo que te voy a preguntar. ¿Y tendremos que vincular la remuneración o el pago a los comerciales o vendedores, un pago fijo y un pago variable, o se debe mantener algún pago fijo? ¿Cuál es el motivador o el trigger para mantener la constancia y el desarrollo sostenible de las ventas, amigo?
Pues que tiene que ser un equilibrio, tienes que tener unos ingresos, la verdad, yo, mis respetos para la gente que se mueve en ventas con esquemas de remuneración de 100% de comisiones. La verdad, mis respetos, porque si es una ardua tarea, habrá temporadas en las que no haya muchos ingresos y habrá temporadas en las que hay muchos ingresos. Y entonces, el siempre tener un poquito del sueldo base, por decirla de alguna manera, siempre de cierta manera también te da una tranquilidad de que mes a mes entra dinero a tus bolsillos, y eso te da también cierta tranquilidad para también enfocarte realmente en lo que es el desarrollar las ventas o el generar las ventas, ¿no? Que 100% comisiones a lo mejor te puede estresar un poquito más, y eso merma a lo mejor el foco en la realización de las ventas, ¿no?
Claro, y parte del proceso que debe llevar en conciencia pues una empresa es que el vendedor va por un proceso también donde va sembrando, que a veces no se traduce de inmediato en una venta en el primer año, pero quizás en el segundo o en el tercero lo logra. Y eso es parte del punto 7 que te quiero preguntar, que es dar comisión por lo cobrado o por lo vendido. Y eso es parte importante, que parte del salario fijo es estar sembrando y parte del salario variable es de lo que estás realmente vendiendo, ¿no? Pero ¿qué hay de la cobranza detrás de un producto vendido, amigo?
Pues mira, en cuanto al texto del punto número 7, pues una cosa lleva a la otra, definitivamente. O sea, si vendes, pues tienes que cobrar, ¿no? Ahí ya nada más es ponerse de acuerdo en temas administrativos, cuándo es que va a llegar a ti esa, como vendedor o al área de ventas, esa comisión o esa remuneración por el esfuerzo, ¿no? Si en el momento en que se vende o en el momento en que se cobra, ¿no? Porque también la cobranza es un tema todo un tema, ¿eh? Hay clientes que se tardan en pagar, hay clientes que tienes que estarles casi casi tocando la puerta como vendedor, de que vienes a tocar a la puerta de la casa para estar cobrando, porque si no ellos se desentienden, ¿no? Y hay clientes que son muy nobles y te están pagando constantemente, no te retrasan pagos y demás, entonces hay de todo. Pero ese es mi sentir en el punto número 7.
Claro, ahora imagínate que sea un universitario o un grupo de universitarios emprendedores que quieren desarrollar un producto, o bien ya lo desarrollaron, pero están buscando a qué mercado, qué tipo de empresas vender ese producto. Y acabas de mencionar algo que quizás ellos no tienen ahorita en foco, que es la cobranza, el tipo de cliente, cuánto tiempo se van a tardar en pagarme, y quizás la inversión del financiamiento de dar el producto y esperar el pago les puede impactar en su modelo de negocios o en su plan de negocios. ¿Tú qué recomendación les darías a estos chicos o chicas que están emprendiendo en este momento, mi estimado Enrique?
Pues que tengan un poquito de paciencia, porque digo, la verdad es que como empresa a veces es difícil que teniendo un, más bien no difícil, es un poco a veces tedioso, que aún teniendo un área especializada o área exclusiva para la parte de contabilidad y cobranza, el cliente es un poco vamos a decirlo, no lo quiero llamar moroso porque no es la palabra, pero sí es un poco tardado para pagarte el servicio que le estás prestando, por los procedimientos, por sus políticas, por sus procesos internos, por lo que tú quieras. Entonces, a lo mejor uno como empresa puede solventar ese tipo de situaciones, ¿no? Por la estabilidad económica que tiene como una empresa ya establecida, hecha y derecha. Pero sí, en el tema del emprendimiento, cuando tú empiezas a vender tu producto, pues sí tienes que ser un poquito analítico, de ver con qué tipo de cliente te estás topando, inclusive investigar también, cuando menos para que ya tengas medido ese riesgo, que cuando sepas que le vas a vender a un cliente con ciertas características tu producto, ya sepas más o menos en cuánto tiempo vas a tener palpable ese dinerito, pues.
Claro, claro, claro. Una de las partes más difíciles que sufrimos los que emprendemos y generamos algún negocio es la parte de ventas, la parte comercial. Y siempre estamos haciendo o desarrollando un producto y estamos viendo cómo generarlo, cómo sea el mejor producto que va a estar en el mercado, pero se olvidan de quién lo va a vender. Y esta pregunta es la que te quiero realizar.
Adelante.
¿Se nace con el talento comercial o se desarrolla?
Ambos. Hay de ambas partes, ¿eh? La verdad es que por naturaleza todos traemos ciertos talentos, así como virtudes y defectos, y también dentro de las virtudes pues traemos varios talentos, ¿no? Pero unos los desarrollamos más fáciles que otros. Todo depende de, ahora sí que el dicho, cada quien habla como le ve en la feria. Pero sí, todos los que traen el talento lo pueden desarrollar. Y los que no traen el talento también lo pueden desarrollar. Porque a fin de cuentas, nadie nacemos sabiendo algo. Todo lo vamos aprendiendo en el camino de la vida. Todo.
Amigo, ¿cuál es la parte más difícil de la venta? Quisiera que me comentaras esta parte, porque yo creo que todos, si nos agarramos a leer un artículo, empezamos a descifrar qué es lo que dice y tratamos de hacer lo que viene ahí, o nos metemos a las redes sociales y empezamos a escuchar a los masters en ventas y los consejos que dicen, y que a pesar de que son buenos consejos, pues se aplican quizás para grandes organizaciones o para otro tipo de pymes, pero realmente los que estamos emprendiendo, que somos 1, 2, 5 personas, ¿qué consejo les darías a este sector en específico? ¿Cuál sería la parte más difícil de su venta o de su futura venta?
La parte más difícil de una venta, siempre, sobre todo cuando estás empezando en esto, la parte más difícil desde mi punto de vista es, bueno, lo voy a poner como una corresponsabilidad compartida, pero la parte más difícil es uno mismo y el cliente. ¿A qué voy? Necesitas conocer muy bien tus emociones, tus expresiones para poder transmitírselos al cliente. De igual manera, tienes que analizar al cliente cómo está respondiendo a lo que le estás diciendo. Mucho de estudio de expresión corporal. Hay formas de identificar a la otra persona con la que estás platicando si es, realmente está interesado en lo que le estás diciendo, si solamente te está escuchando por compromiso y demás. Entonces, meternos un poquito a estudiar o analizar comportamiento corporal, porque como veas al cliente es como te vas a manejar tú.
Okay.
En una venta a clientes de plano cerrados que no les vas a vender nada. ¿Por qué? Porque no es su necesidad, no hay necesidad, o simplemente lo que traes no cumple con sus necesidades o no es el momento.
Perfecto. Vamos a pasar a las conclusiones. Es muy apreciable, Enrique. Y la pregunta es, ¿qué podemos concluir de este tema? ¿Cómo podemos lograr nuestra primera venta de TI? Y quiero que nos generes tus recomendaciones o nos compartas tus recomendaciones en este espacio. Y para esto, si te parece bien, después de la pausa.
Claro que sí.
Vamos a una pausa y regresamos.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.
Regresamos de la pausa y Enrique nos va a comentar cómo podemos lograr nuestra primera venta de TI con sus recomendaciones. Adelante, Enrique.
Gracias, Fer. Bueno, pues decías tres puntos. ¿Qué conclusión del tema de las ventas de TI? No es reinventar el hilo negro, no es otra cosa del mundo diferente a cualquier tipo de ventas. Pero reiterando un poquito lo que comentábamos en este podcast, es conoce tu producto, consume tu producto y convence al cliente de tu producto. Con esas tres frases, vas a poder desarrollar un excelente venta, ¿sí? Mi recomendación es nunca dejes de enterarte del mundo, porque dependiendo de lo que estés vendiendo, necesitas saber cómo está el producto que estás vendiendo en el mercado, cómo lo están consumiendo, cuáles son los beneficios que está trayendo incluso a la sociedad. Todo ese tipo de cosas son cosas que en su momento de la venta tienes que mostrarle al cliente para también convencerlo. O sea, muéstrale todos los beneficios que tiene tu producto, el que tú lo consumas, el que te lo compre incluso a ti, ¿sí? O sea, convéncelo, pero siempre está informado de todo lo que en el entorno del producto que estás vendiendo para que puedas tener más armas de venta.
Perfecto. Muchas gracias, amigo. Vamos a mandar saludos a los oyentes. Saludos a todas las personas que amablemente nos escuchan. Saludos a Carla García de Salvador. Saludos a Jorge Recuero de Madrid, España. Saludos a Carlos Gutiérrez de Tabasco. Saludos a Marcos de la O de Monterrey, Nuevo León. Saludos a los alumnos, maestros y directivos de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y a todo el público que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, Anchor y otras plataformas. Dale seguir. Muchas gracias por sus valiosos comentarios, felicitaciones y aportaciones. Es momento de despedirnos, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu valiosa aportación en este podcast.
Al contrario, Fer, muchas gracias por invitarme nuevamente y a tus órdenes cuando requieras que platiquemos en este agradable espacio del podcast de Coffee Talk. La verdad es que yo encantado.
Muchas gracias, amigo. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales, clientes, personas que quieren tu asesoría o que quieren comprarte algo, mi apreciable amigo?
Claro, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre completo, Luis Enrique Armenta Rosales. También por ahí en Twitter como Luis Enrique Armenta 1981. Por ahí también TikTok anda la cuenta de Luis Enrique Armenta también. Entonces hay muchas formas de localizar por redes sociales y también en ¿cómo se llama? Por Messenger, por inbox del Facebook.
Perfecto, perfecto, Enrique. Muchas gracias. Y obviamente este podcast también estará transmitido en Café Talks, en Anchor y Spotify. Búscalo como Hanson QA y búscanos en otras redes sociales como YouTube de Hanson QA, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias, amigos y amigos, por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo, se despide ustedes su amigo Fernando Carrillo, nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Y también Enrique Armenta, adelante, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software.